en canal nuestro corazón, Señor, nuestro pecho, y por tu gracia, por tu obra en nosotros, Espíritu de Dios, arranca el corazón de piedra, todo lo insensible que hay en nuestro interior, en nuestro alma, en nuestra forma de pensar, que no te agrada, que no está conforme a tu propósito y a tu voluntad, arráncalo. Y danos la gracia de tener un corazón sensible a ti, a tu voz, a tu voluntad, en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hazlo en cada uno de nuestros corazones. No tengas prisa, deja que el Espíritu está trabajando en nuestros corazones, en nuestro interior. Es una entrega, es un ofrecimiento. El Señor no viene y irrumpe y te arranca el corazón sin que tú quieras. Eres tú el que traes el corazón y el que Él produce, hace el cambio. Pero es una entrega, es una ofrenda, es adoración. En medio del día a día, en medio de las circunstancias que vivimos, sin querer, el corazón se endurece y se vuelve insensible, sin quererlo, por querer ser duro a las circunstancias de la vida, lo que pasa es que endurecemos el corazón a Dios. Y necesitamos tener cuidado de que las dificultades y las circunstancias de la vida que vivimos no endurezcan y nos hagan insensibles a lo que Dios quiere. Y esta mañana quiero hablar un poquito sobre eso, porque sigo dándole vueltas a varios textos, meditando en ellos, en el corazón, y es como que el Señor de algunos de ellos no me deja salir. Acompañarme a Apocalipsis capítulo 15, por favor, versículo 2. Porque la pregunta en esta mañana es, ¿cómo peleas tus batallas? ¿Cómo enfrentas tus dificultades? ¿Qué haces? ¿Cómo la gestionas? ¿Qué haces cuando la vida, el día a día, por la sociedad en la que vivimos, se enfrenta a ti o trae delante de ti circunstancias que no son agradables, que no te gustaría vivir? Apocalipsis 15 dice, versículo 2, me habéis oído este texto unas cuantas veces ya, pero quiero repetirlo. Dice, vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. Está hablando Juan sobre el futuro, sobre los últimos tiempos, sobre lo que va a acontecer, sobre lo que viene en el futuro. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, estaban de pie sobre aquel mar semejante al vidrio. ¿Con qué? Con arpas, con las arpas de Dios. Y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grande y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, naciones. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Nos está hablando, está pintando una imagen de qué pasará con los que vivamos los últimos tiempos, lo que llama la Biblia la gran tribulación, y habla sobre una serie de personas que dice que han vencido a la tribulación, que han vencido a la bestia y a todo lo que va a suceder, ¿vale? Que no nos vamos a meter en eso en el día de hoy. Y dice que todos ellos tienen el qué. ¿Qué tienen? Arpas de Dios. Es decir, que nos van a regalar ahora una arpita de esas así como los angelitos, ahora para estar aquí así. Prrin, prrin, prrin. No, está hablando de otra cosa. El arpa era un instrumento. Es una imagen de la alabanza y la adoración. Dice que las arpas de Dios son la revelación fresca que el Espíritu Santo da sobre la adoración como arma para luchar las batallas. Y ya lo he dicho algunas veces, pero no puedo salirme de esta idea. Y es que creo que aquellos que no seamos capaces de entrar en una nueva etapa en nuestra vida que tenga que ver con una nueva revelación sobre qué es alabar y qué es adorar para pelear las batallas que vienen, no podremos vencer lo que viene en el futuro. Lo voy a reformular. La única forma de poder vencer y salir hacia adelante con un corazón tierno delante de Dios, en medio de las circunstancias difíciles y del sufrimiento que estás viviendo o está por venir, es siendo un adorador. Y no, ya sé, he predicado 2 domingos para explicar que adorador no es alguien que canta solamente, tiene que ver con mucho más, ¿verdad? Pero quiero que me acompañéis, por favor, a 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, está hablando un pasaje en el que David ha salido a pelear con sus hombres y han dejado en Siclad, en la ciudad donde estaban viviendo en ese momento, han dejado a las mujeres, a los niños y a las bestias, todo lo que tenían. Versículo 1 del capítulo 30. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclad al tercer día, es decir, estaban en la batalla y ellos están volviendo de la batalla, los amalecitas, que eran uno de los grandes enemigos del pueblo de Israel, habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclad y habían asolado a Siclad y lo habían incendiado. Es decir, que los amalecitas llegan a la ciudad donde estaba viviendo David y la arrasan, la queman. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Es decir, llegan, arrasan la ciudad, la queman y lo que hacen es que no matan a todos a los que están viviendo allí, sino que los secuestran, a las mujeres, a los niños. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreíta y Abigail, la viuda de Nabal, el del Carmel, habían sido llevadas cautivas. Es decir, imagínate, llegas de la guerra, estás luchando a favor del Señor, y llegas a tu casa y te encuentras con el panorama. Se encuentran que la ciudad ha sido arrasada, se encuentran que no queda nada. No saben dónde están sus familias, no saben qué han pasado con sus animales. Y dice que lloran, entran en un lamento hasta tal punto que no les quedan las fuerzas. Ya no les quedaban ni lágrimas para llorar. Evidentemente, ¿no? ¿Qué haríamos tú y yo en esta situación? Imagínate que un día te vas a trabajar o te vas a donde sea y cuando vuelves, toda tu casa está devastada y no sabes ni dónde están los tuyos. Pero no solo los tuyos, sino los que están a tu alrededor. Y has sido tú el que le has pedido a esos hombres que se vayan contigo a la guerra. ¿Os podéis imaginar la situación? Versículo 6. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Es decir, los hombres que habían salido a batallar por David, que en otras circunstancias eran capaces de entregar su vida por David, en este momento dicen, tú eres el culpable. Oye, ¿y si nos cargamos a este? Yo he perdido a mi mujer y he perdido a mis hijos y la culpa la tiene él. Y empieza como una medio revuelta, una medio rebelión ahí para ver qué sucede. Estarían todos con medio temor, pero bueno, ¿y si le matamos qué hacemos? ¿Y qué va a pasar? Y están ahí con una mezcla de sensaciones, de sentimientos. Dice, la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. Cada una a causa de sus hijos y de sus hijas. ¿Era normal que estuvieran amargados? Por supuesto. ¿Era normal que estuvieran en shock? Por supuesto. Habían perdido a su familia. Termina el versículo diciendo, mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. Está en medio de toda esta batalla, está en medio de todo este jaleo, sus hombres, él ha perdido a su mujer y a sus hijos también. Y en medio de todo eso, se levanta en medio de una revuelta, se levanta todo un jaleo y el Señor lo que especifica es, pero David se fortaleció en su Dios. ¿Por qué David sí y todo el resto de soldados no? ¿Cuál es la razón que en medio de toda esa situación de estos 600 hombres que estaban con David, incluido él, ¿por qué 599 están en medio de esa aflicción que es natural, que es normal, están desahogándose y se están hasta amargando? Pero la Biblia lo único que especifica es que hay uno que se fortalece en Dios. ¿Por qué? Yo quiero ser ese uno. ¿Cuál era, si tú tienes que definir con una característica, solo en una palabra, cómo era David? ¿Cuál era su característica principal? ¿Cuál sería? A ver, Flor, alto. Adorador. Piensas, cuando piensas en adoración, piensas en David. ¿Cuál es la razón por la que él se fortalecía en el Señor? Porque era un adorador. No estoy diciendo que los demás no adorasen a Dios en sus momentos, pero estoy hablando de otro nivel, de otra etapa, de otras circunstancias. Cuando las cosas suben de nivel, donde tú no puedes llegar, donde tus circunstancias se te escapan de las manos. En ese punto estaba. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo aprendió David a fortalecerse en el Señor? ¿Ahora? ¿Creéis que esta era la primera vez que él iba delante del Señor a fortalecerse en medio de todo el caos que se estaba produciendo? No, claro que no. La Biblia enseña que David pasaba horas delante de la presencia de Dios mientras cuidaba las ovejas. Y en medio de estar, en medio de su trabajo, en medio, no estaba tirado ahí, ahí esperando a ver qué pasaba. Estaba trabajando, pero en medio de su trabajo estaba en comunión con Dios. Y estaba aprendiendo a desarrollar un corazón sensible. Estaba aprendiendo, estaba asumiendo como costumbre el acudir a Dios en todas las circunstancias. Estaba desarrollando una intimidad con el Señor que le ha llevado a ser uno de los hombres. Bueno, de la Biblia es del único que dice que tiene un corazón conforme a Dios. ¿Qué me enseña esto? Lo que me enseña es que no puedo pretender querer fortalecerme en Dios en medio del sufrimiento cuando no he aprendido a hacerlo, cuando todo está en calma. Imaginaos unos bomberos que vienen y están y les dan un megacurso. ¿De cuántas horas que tenga el curso? 100.000 horas tiene el curso. 10 años de curso. donde vienen y con tecnología les explican cómo son las mangueras que hay que hacer en un fuego, que, lo que queráis, cómo se entra, cómo se sale, cómo se ponen las cosas, ¿vale? 10 años hemos dicho, 10 años, son doctores en fuegos, ¿sí? Ahora, que nunca en la vida se han presentado delante del incendio más pequeño. ¿Qué va a pasar el día en que les metan en un edificio de 100 plantas absolutamente en llamas? ¿Creéis que van a ser capaces de desarrollar todo lo que la teoría dice que tendrían que hacer? Pues lo normal es que no. Lo normal es que se entren en pánico, les pase, hagan lo que puedan y lo que les salga. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento, en medio del temor, en medio de lo que sale de nosotros es nuestras costumbres, es a lo que estamos acostumbrados, es lo que hemos ejercitado, es en lo que nos hemos desarrollado. Y por mucho conocimiento teórico que tenga de que si tengo que buscar al Señor, tengo que leer la Biblia, tengo que adorar, tengo que no sé qué, cuando te ves en crisis, cuando te ves en una de estas, como la de David, que ojalá no lo veamos ninguno, si todo eso está aquí, pero no ha sido desarrollado, no ha sido ejercitado, va a dar igual. Y luego diré, ay Señor, es que no me has ayudado, es que... Pero si no has acudido a mí, has estado, te he tenido tranquilo un montón de años y has estado pensando, bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya... En tiempo de sufrimiento y en tiempo de angustia, las reacciones que salen de nosotros son lo que hacemos en el día a día. Es decir, que lo que necesito es crear una costumbre en mí en el que mi corazón esté sensible al Señor y aprenda a fortalecerme en Él en el día a día. ¿Para qué? Para que cuando me llegue una de estas o una parecida, mi reacción innata, sin tener que pensarlo, sea acudir al Señor. Y no decir, ay, ¿y ahora qué tengo que hacer? No, que brote. Cuando el corazón está transformado, cuando Dios ha producido ese cambio de corazón, por su gracia, es lo que brota. Es lo que tiene que salir de nosotros. Y yo no me tengo que preocupar, ay, ¿cómo reaccionaré? ¿Cómo no? La Biblia enseña que Él está a tu lado y que te va a ayudar. Ahora, necesito practicarlo. Necesito practicarlo. Dice que antes de ponerse delante de Goliat, ¿qué hacía David? ¿A quién mataba? A osos y a leones y a lobos. Y mataría a zorrillos también y empezaría por los más pequeños. Y Dios le fue dando la fe, la confianza, la esperanza de que por muy grande que sea el gigante que tengo que enfrentar, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pablo lo dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Como diciendo, forma parte de tu día a día. Necesito aprender a crear una dinámica de comunión con Dios de tal manera que me vaya fortaleciendo. Ahora, quiero ir un pasito más allá todavía. Porque alguno está pensando, bueno, es que nunca estoy intranquilo. Es que siempre ando en batallas. Siempre ando en jaleos. Alguno está pensando, no, cuando Dios me solucione esto, dedicaré este tiempo para buscar al Señor. Cuando Dios, sí, y es que nunca llega ese día. Tengo una mala noticia para ti. Pero a lo mejor ese día no llega nunca. Porque mi criterio, o lo que nosotros entendemos que es lo ideal, es que todo esté en calma, que no tenga ningún problema, que todo esté controlado, y así puedo enfocar mi corazón a tener tiempo para buscar a Dios, para leer su palabra, para adorarle, para derramar mi corazón delante del Señor. Pero fijaos lo que dice el Salmo 23:5, un salmo muy conocido. Dice, lo voy a leer en otra versión, ¿vale? Para que, porque como lo, es muy conocido y lo conocéis mucho en una, la Reina Valera, pues para cambiaros un poco el, la costumbre. Dispones ante mí un banquete en presencia ¿de quién? De mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Dice la Reina Valera, unges, dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, fijaos, fijaos David lo que está desarrollando en este salmo. ¿Dios prepara un banquete para nosotros? Sí. ¿Dios quiere fortalecerte? Sí. ¿Dios quiere que te alimentes? Sí. ¿Dios lo prepara? Sí. Ahora, en absolutamente en tranquilidad como tú quieres, no. Lo que enseña aquí David es que Dios lo hace, ¿cuándo? En medio de mis enemigos. Es decir, que no solo tengo que ser capaz de desarrollar o de crear un hábito de tener un corazón sensible y de fortalecerme en el Señor cuando la, en el día a día, sino que hay un paso más. Y es que necesito ser capaz de sentarme a la mesa a comer mientras tengo a mis enemigos alrededor. Tú imagínate que te preparan el... La, ¿cuál es tu comida favorita? Elige lo que quieras, piensa en la mesa. Es tu imaginación, pon ahí en la mesa todo lo que quieras. Impresionante, lo que quieras, de lo que quieras de comida. Lo que te va a dar, con, a, te va a dar la, la fuerza de... ¿Sí? Pero claro... Tú te tienes que sentar aquí y, para comer, pero cuando haces así, levanta la vista, no estás viendo a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a tus tíos, a tus primos, a la gente que te quiere. No, no estás viendo eso. Los que tienes alrededor, ¿quiénes son? Tus enemigos. ¿Te imaginas la cena? Alguno de repente se nos cierra el estómago de golpe. ¿No? Claro, si estás sentado ahí para comer y lo, quien está es quien quiere... Y dice, pues ¿para qué voy a comer si a lo mejor mi cabeza rueda? ¿Sí? ¿Y qué sacamos de todo esto? ¿O qué saco yo? ¿Vale? Que podemos sacar muchas cosas. Pero fijaos, si yo estoy aquí sentado comiendo y mis enemigos están alrededor, estoy siendo vulnerable a mis enemigos. Mis enemigos en cualquier momento podrían atacarme. Pero ¿qué sucede? Que yo no estoy pensando en lo fuerte que son mis enemigos. Estoy pensando en quien me ha preparado la mesa. Y desarrollo una fe y una confianza en que aunque yo me siente aquí y esté rodeado de enemigos, esto vale más que eso. Y dice, bueno, Señor, que sea lo que Dios quiera. Ahí voy. ¿Sí? Claro, claro. Y no estoy diciendo que, no hay que estás exento del temor. No estoy diciendo que todo va a ser, ay, mira mis enemigos, qué alegría. No, estarás ahí tragando saliva de vez en cuando, pero estás desarrollando la fe de decir, no, tú estás por encima, Señor. El versículo anterior a este dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es decir, me siento a la mesa, no porque tenga hambre solamente, no porque crea que va a ser lo mejor, sino porque creo que el Señor está conmigo. Y si está conmigo, aunque esté en medio de un valle de sombra y de muerte y tenga enemigos alrededor, necesito comer esto. ¿Para qué? Para ir hacia adelante, hacia lo que tengo que ir. Y la adoración y la alabanza me ayuda mucho en este proceso. Necesito... creerme que pase lo que pase, Dios está conmigo. Y que muchas veces no soy capaz de controlar las circunstancias que me rodean. No soy capaz de controlar, si fuese por mí, ninguno de estos enemigos que están aquí alrededor estarían cerca de mí. Los tendría desterrados. Pero eso yo no lo controlo. Pero confío en que quien sí lo controla es quien me manda que me siente a la mesa. Y me siento a la mesa porque confío en el que... ¿Sí? Es como el primo de Zumosol. ¿Os acordáis del primo de Zumosol? Sí, había, no sé si muchos lo sabéis, pero había aquí un comercial, un anuncio de un niñito que iba a un sitio y era pequeñito y no sé qué, y se enfrentaba a todo el mundo. Y todo el mundo, y él estaba, decía, aquí está mi primo, el de Zumosol. Y salía detrás un tío, así, de 2x2, cachas. Entonces, claro, ¿qué sucedía? Que nadie se metía con el niño. ¿Por qué? ¿Por el niño? ¿Por la fuerza del niño? No. ¿Por quién? No, por el primo de Zumosol. Porque el primo estaba así. Y a veces puedo estar hasta sin fuerzas. No se trata de decir ahora, ¡ay, enemigo, voy contra vosotros! Porque es que a veces que tan da tan fuerte que no hay fuerzas para ello. Lo único que puedo hacer es venir y sentarme a su mesa y comer de lo que él prepara para mí, con la confianza de que me va a dar fuerzas, pero con la confianza de que de todo lo de alrededor se ocupa él. El versículo previo dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El siguiente, sin duda, ciertamente, la bondad. Reina Valera, ciertamente el bien y la misericordia, pero no es misericordia esa palabra, es la palabra bondad. Ciertamente, la mejor traducción que se podría hacer es, ciertamente la bondad y el amor perdurable, tu amor perdurable o constante me seguirán todos los días de mi vida. Y estoy aquí sentado, intentando alimentarme, levanto los ojos y veo a todos los enemigos, me entra mucho temor, pero digo, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Y pase lo que pase, ciertamente el bien y la misericordia, ciertamente la bondad, tu bondad, me van a seguir todos los días. Y a veces uno está, a veces cuando pensamos en pelear una batalla con la alabanza y adoración, estamos pensando en gritos y en declarar cosas, y está muy bien. Hay momentos para eso. Hubo que gritar para que Jericó cayese. Y hay veces que Dios nos pide una manifestación externa ahí de pelea, ¿no? Sí, pero hay que ser honesto. Y hay veces en las que las fuerzas no te llegan para eso. Hay veces que los enemigos, las circunstancias, te golpean con tanta dureza que no hay fuerzas. Ni fuerza, ni ganas, ni nada. Pero puedo venir a sentarme a la mesa. Y a lo mejor no tengo que decir nada delante del Señor. Hay veces que las palabras no expresan todo lo que hay. Y mira, Señor, fijaos, en medio de esta... Es que me ha venido de repente. En medio de esta, de este proceso, se cree que David escribió el Salmo 25. En medio de este, cuando dice que se fortaleció en Dios, se cree que escribió el Salmo 25. Y empieza diciendo, a ti, Señor, elevo mi alma. Salmo 25. Mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. ¿Qué está haciendo? David está diciendo, Señor, lo único que puedo hacer es decir, Señor, a ti te entrego mi alma. Ayúdame. Porque de nada sirve entrar en una batalla de gritar y de... que estoy de acuerdo, sabéis que soy muy gritón, que cuando oro me emociono mucho y soy de mucho gritar y parece que estoy enfadado, lo creo en ello, pero ¿de qué sirve que yo dé todos los gritos del mundo cuando mi alma, cuando mi corazón no está creyendo que Dios es bueno y que está al control? El fortalecimiento en Dios tiene que ver con, lo primero, ser capaz de decirle a mi corazón, a mis emociones, a mis pensamientos, decirle, tranquilo, está el Señor, confía en Dios. Ciertamente, sin duda, la bondad y el amor de Dios me seguirán todos los días. Y me siento y lo hago en oración, con alabanza, lo hago leyendo las escrituras, no para hacer rituales, no son varitas mágicas, sino para dar de comer a mi espíritu de tal manera que se pueda fortalecer y decir, pase lo que pase, confío en ti. Segunda de Crónicas 20. Prediqué varias veces en el año 2019 y 20 sobre este texto. Josafat, el rey Josafat, está en medio de una batalla. Los amalecitas van a venir contra él. De nuevo, son los moabitas y los amonitas, creo que son. ¿Sí? Y están, le dicen que vienen a por él, que se lo van a cargar a todos. Versículo 14. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Es decir, uno de los adoradores del pueblo. Y dijo, prestad atención toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Continúa haciendo diferentes cosas, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia, dice la gran mayoría de vuestras versiones, es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Es decir, vienen todos los enemigos a cargarse al pueblo de Israel. El pueblo de Josafat dice en versículos anteriores que va delante de Dios y les dice, oye, ¿no vas a dejar así, Señor? Por favor, eres nuestro Dios, sálvanos. Están cagaitos de miedo. Se ponen delante del Señor para fortalecerse. Y hay un cantor, un profeta entre ellos, que en medio de la alabanza profética dice, les da esta profecía. Dice, la batalla no es vuestra, es del Señor. Haz esto. Y Josafat no es que se quede sin hacer nada. Lo que hace es poner a los cantantes en un lado y al ejército en otro y empiezan a alabar y a adorar al Señor. ¿Y qué dicen cuando alaban? Dicen, glorificad al Señor porque su bondad, es la traducción más correcta, es para siempre. Estaban declarando que Dios era bueno. Fíjate que no estaban diciendo, Señor, córtale la cabeza, acaba con todos los enemigos, mátalos, derrama tu ira sobre ellos que nos están... No, 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 no. Ese no es el fortalecimiento en Dios. Fortalecerse en Dios no es decirle al pelearte, ¡ah, Satanás, vete, eres un...! Hay momentos para eso, pocos. No están centrados en los enemigos. ¿Dónde están centrados? En Dios, en la mesa. Glorificad al Señor. Dice el Salmo. Se me ha ido de la cabeza. Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan delante de ti todos aquellos que te aborrecen. La dinámica no es ir a por los enemigos, la dinámica es levantar a Dios, porque cuando Dios es levantado, los enemigos tienen que huir. La dinámica no es centrarme en el que está sucediendo con los enemigos y con el sufrimiento con las circunstancias complicadas que tengo alrededor y de ¡ah, te reprendo! Lo que tú quieras. La dinámica es decir, Señor, tú eres el Señor. Levántate. Levántate, ven a gobernar. Ven a reinar en medio de mis circunstancias. Te entrego el corazón, como hemos dicho en la visión. Te entrego el gobierno de mi vida una vez más. Ven, gobierna, gobierna. Porque si gobierna Dios, la Biblia enseña que los enemigos tienen que huir. Te paras y dices, Señor, le estoy viendo las orejas al lobo. estoy, nadie mejor que tú sabes cómo estoy. Pero tú eres el Señor de mi vida. La Biblia enseña que ni un pelo de mi cabeza cae sin que tú lo permitas. Levántate en medio de mis circunstancias. Y ayúdame, dame la gracia para sobrellevar lo que tenga que sobrellevar. Pero sabes que en mis fuerzas no puedo. Sabes que yo ya tiro la toalla. No tengo fuerzas. Es ahora tu gracia la que tiene que sostenerme. Ven, tú eres bueno, eres un padre bueno. Gobierna, levántate, defiéndeme. Haz de primo de Zumosol. Isaías 64:4. Me queda poco, ¿eh? Creo. Quiero hablar sobre dos promesas que están en las Escrituras que hablan sobre esta dinámica, sobre el sentarte a la mesa aún en medio de tus enemigos. La Reina Valera dice, la 2020 por lo menos, Isaías 64:4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciera algo por aquel que en él espera. Otra versión dice, para aclarar un poquito, desde la antigüedad no había escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor de los que en él esperan. ¿Sí? Esa es, sí, la de la Biblia de las Américas. ¿A favor de quién obra Dios? De los que en él esperan. Lo voy a poner de otra forma. ¿Qué sucede si no esperas en Dios? Que no dejas lugar a que el favor de Dios obre en tu circunstancia. Es decir, que cuando yo me afano y quiero resolver en mis fuerzas y no sé qué, lo que estoy haciendo, el Señor dice, venga, tira para adelante, pero yo no puedo obrar. Estoy cerrando la oportunidad a Dios para que intervenga. Lo que dice esta promesa es que cuando yo espero en Él, cuando yo me siento a la mesa aún en medio de mis enemigos, cuando descanso, cuando no es esperar de tirarte a una hamaca ahí al sol o a la sombra, es el hecho de tener tu confianza en que todo lo que está sucediendo, Él está al control. Y que pase lo que pase, te va a dar la gracia y las fuerzas para ir hacia adelante. Y aún así, aunque haya incluso sufrimiento en medio de todo ello, Él se va a glorificar. Dice, el profeta está diciendo, no hemos oído ni conocido a ningún Dios que sea así. Todos quieren sacrificios, todos quieren que hagan unas cosas, que hagan otras. Dice, pero tú obras a favor de aquellos que en ti esperan. Isaías 40:29-31. Lo tengo aquí en unas cuantas versiones, no sé en cuál. Voy a la Biblia de las Américas. Quédate en Biblia de las Américas. Dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta su vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor, la Reina Valera dice, tendrán nuevas fuerzas. Pero la traducción más correcta es, renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿A quién Dios le da fuerzas? ¿A quién renueva sus fuerzas? A los que esperan en el Señor. Es decir, si no esperas en el Señor, no tendrás las fuerzas suficientes para enfrentar lo que tienes por delante. Y digo que la palabra, lo más correcto es traducirlo por renovar sus fuerzas, porque la palabra renovar en hebreo nos enseñó Dan Slade hace mucho tiempo, que tiene que ver con un intercambio. Tiene que dar es un yo te doy y tú me das. Es decir, que tú estás esperando en el Señor, estás intentando confiar en Él, estás declarando su bondad sobre tu vida, estás alabándole, estás declarando que Él es el Señor de tu vida, y lo que está sucediendo en esa espera en el Señor, esa palabra para renovar, lo que está diciendo es que tú le estás entregando tu cansancio y Él, a cambio de tu cansancio, te da sus fuerzas. Tú le entregas tu tristeza y a cambio de esa tristeza, Él te da su gozo. Eso es lo que significa en hebreo esa palabra, renovar las fuerzas. Se produce un intercambio. Yo me vacío de algo y Dios lo que hace es llenarme en ese intercambio. Dan Slade nos decía, esperar delante del Señor, en ese proceso cuando esperas en el Señor, en ese proceso el Señor viene en sus fuerzas, de forma sutil, de forma tranquila, silenciosamente, y de repente ocurre un intercambio. Empiezas a tener diferentes ideas que no son las tuyas. Produce un intercambio de emociones. Le das tu falta de confianza y te da fe. Pero no se produce de forma varita mágica. Estamos hablando de que es un sentarse a la mesa. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Mi madre siempre nos decía algo, y es que yo soy de comer muy rápido. ¿Sí? ¿Y qué les pasa a los que comen muy rápido? ¿O se atragantan o hacen muy mala digestión? ¿Sí? ¿Así? ¿Es así? ¿Es así? Entonces, ¿sí? Las comidas del Señor no son comida rápida. No son comidas, son comidas de sentarte y de sobremesa. De esas en las que te... ¿sí? ¿No te ha pasado alguna vez que te sientas con algunos amigos a la mesa y cuando te quieres dar cuenta es la hora de cenar? ¿Sí? ¿Has estado ahí, no todo el tiempo comiendo, o sí? Pero has estado ahí, ¿sí? En ese intercambio, ¿sí? Nosotros tenemos algunos amigos, algunas casas que sabemos que quedamos para comer, pero no llegamos, que sabemos que no llegamos a casa hasta dormir y tarde. Y hemos quedado para comer, pero todo el mundo asume que los planes van a continuar. ¿Por qué? Porque es con gente con la que te sientes cómoda, con la que te gusta estar, con la que quieres compartir, con la que están los alimentos y disfrutamos de ello, pero en sí los alimentos no, es la excusa para estar juntos. Ese es el estilo de mesa, ese es el estilo de compartir que nos pone el Señor delante. No es para que llegues, ¡ah, qué rico! ¿Sí? Y te digas, ¡hasta luego! No tiene que ver con eso. Tiene que ver con intimidad. Tiene que ver con relación. ¿Qué sucede? Que cuando tienes un problema, normalmente a quien acudes es a la gente de confianza. A los primeros que llamas es a la gente con la que más relación tienes. La pregunta es, si no acudes al Señor, entonces, cuando estás en medio de circunstancias difíciles, ¿podría ser que no es de tu confianza? Y ahí cada uno que se... Esa guerra cada uno la pelea sola y solo. Termino. Hechos capítulo 16. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pablo y Silas. Voy a empezar en el 22 para que veamos un poco el contexto. Hechos 16, 22. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con vara. Es decir, los cogen, los desnudan y les azotan con vara. Normalmente los judíos daban hasta 39 parazos. Aunque aquí están fuera, no sabemos cuánto les dieron, da igual. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenando al carcelero que lo guardara con seguridad. el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Los cogen por predicar el Evangelio, les dan una paliza y los tiran a la cárcel. ¿Vale? Ahora, las cárceles de antiguas no son como las de ahora. ¿Sí? No sé, hago un paréntesis cultural. Por favor, si vais a Roma, todo el mundo quiere ver el Coliseo y todo eso y está estupendo. Pero en Roma está la cárcel, se llama Carcere di Domartino, que es la cárcel donde se cree que el apóstol Pablo estuvo. Y entras a una celda, llámalo como sea, que se supone que era, no era esa exactamente, pero era, esa era la cárcel donde estuvo. Y es impresionante. Joana y yo entramos un 14 o un 15 de agosto, creo que en Roma había como 38 grados, entramos ahí y estaba totalmente las paredes empapadas con húmedo y con moho y teníamos frío. Un 14 de agosto. Cierro el paréntesis, ¿vale? Verlo todo eso, pero eso merece mucho la pena. Os querrán contar que ahí fue donde estuvo Pedro, pero eso es una leyenda. Y no se sabe. Lo que sí que está claro es que Pablo estuvo, ¿vale? Cierro el paréntesis. Dice que estaban en esa cárcel, después de que les hubiesen golpeado, les hubieran hecho todo desde el versículo 25, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. Se pusieron a adorar. De lo que sabían. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estaban en medio de una cárcel, ahí para pudrirse. Y en medio de todo ese sufrimiento, viene el Señor y les prepara la mesa. Y ellos se sientan a comer. Empiezan a orar y a alabar lo que sabemos. Vuelvo a repetir. No creo que en su alabanza y en su canción y eso estarían diciendo, Señor, castígalos a los que nos han hecho esto. Porque si estás haciendo eso, no estás alabando y adorando. Estaban centrados en Dios. Señor, tú eres bueno. Aunque pasa lo que pasa, tu misericordia es para siempre. Tu bondad me acompaña y me seguirá todos los días. Y en medio de todo eso, dice que el lugar tiembla, y las cadenas son rotas y todas las puertas se abren. Los que esperan en el Señor obra a su favor. Hay, quiero decirte algo y con esto termino, hay cadenas, hay circunstancias, hay cerrojos y cárceles en tu vida que la única forma posible para que se rompan es sentándote a la mesa del Señor. Es por medio de sentarte a la mesa y adorar. Y puedes reprender todo lo que quieras. Y puedes atar todo lo que quieras. Pero si tu vida y tu corazón no está sentándose a la mesa del Señor, no se romperán. Y no es que, es así. Es lo que dicen las Escrituras. Lo planteo de otra forma. Hay áreas en tu vida que notas que, estás en las que estás encadenado, entre comillas, las que te sientes atado, en las que sientes que como que no tienes libertad, como que no puedes ir hacia adelante. El llamado es a que en medio de esas circunstancias te sientes a la mesa. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque preparas una mesa delante de nosotros en todo momento, Señor. Tú no te olvidas, Señor. Somos tus hijos. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos porque tú estás a nuestro lado. Unge nuestras cabezas, unge nuestras vidas con tu espíritu. Danos la gracia, la capacidad, la fe, el coraje, la valentía de creer que podemos sentarnos a la mesa aún en medio de nuestros enemigos, Señor, porque tú eres más poderoso que todos ellos. no nos queremos fijar en las circunstancias, no nos queremos fijar en lo que nos rodea, no nos queremos fijar en lo que no somos capaces de controlar, que hay mucho y que nos asusta en muchos momentos. Queremos levantar nuestra mirada y poner nuestros ojos en ti, Jesús. Tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y te hemos entregado nuestro corazón, te hemos entregado nuestra vida. Y vivimos con la confianza de que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que tú estés al control. Oro en el nombre de Jesús para que en medio de nuestras dificultades, de nuestras circunstancias difíciles que la vida nos plantea, a cada uno de nosotros, tú nos des la gracia de sentarnos a tu mesa y comer el banquete que tú has preparado para cada uno de nosotros, para ser fortalecidos en ti, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que al haber transformado y cambiado nuestro corazón por un corazón sensible, traigas un corazón tierno, confiado en ti, centrado en lo gran Padre, en tu carácter, en lo bueno que eres. No permitas que las circunstancias que vivimos, Señor, endurezcan nuestros corazones a ti. Déjanos vivir sensibles y tiernos a tu voluntad, a tu propósito. Oro en el nombre de Jesús para que cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo en las redes, podamos tener una vida de adoradores como David, para vivir fortalecidos en ti, aun en medio de circunstancias tan extremas como él vivió. En el nombre de Jesús.